Pues sí, señor Pelón, estamos iniciando La Chora Interminable, pues estos episodios con la gente que nos ha apoyado en La Chora, pero no es cualquiera, o sea, no es que nomás nos apoyen y los vamos a entrevistar, no, tienen que tener ondita, o sea, tampoco es así que, no, pues ya los apoyé, entrevístenme, no, hay una serie de exámenes, psicosomáticos que tienen que pasar, ya sabes, ¿no? Pero tú lo conoces muy bien, señor Pelón.
No, o sea, y fue un momento de duda cuando me dijiste, mira, va a ser este chavo que les regaló plumas a ti y a Mauricio Lara. Entonces ahí empecé como a decir, bueno, sí, creo que sí, pero no lograba todavía como visualizar bien. Y ahorita antes de que tú aparecieras en pantalla, en el pre, empecé a cotorrear con el maestro Luis Alberto Hernández. Bienvenido, por cierto, maestro.
Oye, ¿dónde estás, Luis Alberto, físicamente?
Me encuentro en Washington, D.C., el Distrito de Columbia, como le llaman por acá.
Y ¿qué haces allá? ¿Qué haces allá? ¿Desde cuándo?
Yo estoy aquí desde principios de enero, entrando el invierno aquí, que es algo nuevo para mí. Y estoy trabajando para la universidad, una de las universidades más representativas en la que se trata de la comunidad afroamericana, la Universidad de Howard. Y esa fue de las primeras fundadas, que fue un espacio exclusivo para la negritud en América, que estaba buscando sus andares entre, pues, ser libres, ¿no? Y tener una educación, y ser doctores, y ser abogados, y escapar de la esclavitud. Que todavía había muchos problemas, pero acá estamos en Howard University en Washington, D.C.
¿Qué haces ahí?
Yo estoy en capacidad de, se podría decir, gerente, construction manager, y estamos ayudando a reemplazar o reinstalar una planta de vapor, en la cual es una tecnología de energía renovable o alternativa, se podría decir, la cual está a la hora de que es una turbina de un jet, por así decirlo, da vueltas, pues, como tal, genera calor, y ese calor es una parte energía y otra parte, pues, está dando calefacción a un hospital, a dormitorios en la universidad, y pues a se podría decir cargas críticas, que pues ahí estamos tratando de entenderle a construir un edificio. Y es una tecnología un poco nueva para mí, ya que yo vengo de California y allá se maneja más la energía solar, y eso es pues a lo que me dedico a hacer varo, pues.
O sea, tú estabas antes en California.
Sí, así es. De hecho, allá por el año del 2012, yo les mandé un saludo desde Oakland, California.
Ajá.
Y su respuesta de ustedes fue: güey, aguas con los balazos. Y me di una pinche risa porque fue cierto.
Porque había pasado esta onda ahí en la universidad, ¿no? Creo que algo pasó ahí, ¿o no? ¿No fue eso?
Bueno, pues muchísimas. Más bien en la calle. Oakland tiene la tendencia a ser un poquito ahí picante con los barrios pesados, pues. Entonces, sí, mi expareja en ese tiempo y yo, pues, se armaban las balaceras ahí por el barrio y pues atirarse
al estilo piso, Jalisco,
pues. O sea, te fuiste de Guadalajara para allá para lo mismo, más en dólares.
Sí, pues así pasa. No se escapa uno. Y ya después tuve ahí unas temporadas en Oakland, en San Francisco. Desde ahí los he escuchado. Y ya hubo un tiempo en el cual me fui a Hawái. Ahí también.
Bueno, qué aventurero.
Sí, pues. Y resulta que también de ahí, desde Hawái, lo saludé. Y ustedes también comentaron lo bonito que era, pues, que la Chora es internacional. Entonces ahí estamos representando. Ajá.
No, y por ejemplo, en nuestra empresa, digamos, hermana, que es Que Te Folle un Pez. Ahí nos da mucho gusto siempre que recibir reportes de ya de muchos lados del mundo. Uh-huh. Se siente muy chido, como una, ahora sí, una verdadera red de corresponsales deluxe. ¿Tú ya le has mandado algo al Que Te Folle?
Sí, tengo en Arizona, tengo ahorita ahí un reportaje pendiente de tres series a los ciclos de... Porque imagínense ustedes, yo es mi primera vez viviendo en esta parte del país, en la cual las estaciones están bien pronunciadas, como de película.
Sí, porque pues. California es como todo el tiempo es el verano, todo es primavera, ¿verdad?
Hay estaciones, pero realmente no se marcan como acá. Ajá. Entonces, tú estás hablando de que yo llegué en el 4 de enero, ajá, y árboles, miles de árboles, pero sin ninguna hoja. Entonces, algo nuevo para mí, el frío, la nieve, y empecé a documentar, dije, güey, pues, es que te pollo un pez, no tengo vehículo aquí, y hice algunos ahí momentos, unos detalles, y ya entró la primavera, y en misma esquina ya empezaba a florecer un árbol, ahí disculpen la traducción, el Cherry Blossom, que ajá, fue un regalo de Japón a Washington D.C. después de la guerra. Entonces el Cherry Blossom aquí, pues, se hacen festivales, entonces la primavera, y ahora estamos en pleno verano, que es un pantano asqueroso, estás hablando de 35, 38 grados, y ¡órale!, luego humedad horrible, pero unas arboledas, señores, que no les puedo explicar, unos tildes, cualquier tipo de árbol que ustedes ya conocen en Guadalajara, de que te folle un pez. Ajá. Pero bien, es una selva aquí y no te lo imaginas porque a Washington D.C. lo conoces por los monumentos o menumentos, dijera el señor Cornelio García. Y entonces es una locura para mí, el primer ciclo que voy a dar de un año, andar caminando a la que te folle un pez y ver esto nuevo para mí, disfrutarlo, pues.
Claro, claro.
Estar fuera de, estar lejos de casa y hacer casa en un lugar distinto, pues. Ajá. ¿Entiendes?
Pero, a ver, esto obviamente tú eres un experto en esto de las energías pues renovables. Seguramente en California hiciste muy buen trabajo porque seguramente por eso estás allá en Washington de gerente recomendado, porque eres muy picudo. Pero en Hawái, ¿qué pasó? ¿En Hawái hiciste lo mismo o fue otra situación?
Sí, de hecho, allá me contraté la compañía con la que estoy ahorita, es un conglomerado, ¿cómo se dice? Una compañía francesa.
Conglomerado, sí.
Conglomerado, gracias. Una compañía francesa que ellos tienen presencia prácticamente en todo el mundo. Tienen presencia en México, Chile, Canadá. Y en ese momento estábamos haciendo un proyecto para las escuelas del Distrito Escolar Hawaiano. Y ahí, pues ya ves, el tiempo y el espacio y las buenas fortunas de estar en el lugar adecuado, de que necesitaban a alguien para este proyecto grande con experiencia instalando. O sea, tenían el equipo de ingenieros, tenían a los que corrían el proyecto y todas esas cosas, pero no había nadie que hubiera estado con botas en el piso ahí echando martillo. Ya. Entonces, pues, me tocó entrar y hicimos 80 escuelas. Y lo que sucede en Hawái es un lugar muy, muy especial. Cuando les tengan la oportunidad de ustedes de ir para allá, échenme un grito y a cualquier persona, de hecho, si escuchan mi voz, tengo una lista preparada de lugares especiales para ir en Hawái, porque...
¿Dónde estabas tú ahí instalado en Hawái?
Oahu, se llama la isla, que es la capital, ajá, donde está Honolulu o Waikiki. Ajá. Entonces, ahí, lo que tiene Hawái es muy cierto, es caro llegar ahí, es caro comer y es caro, pues, el hospedaje. Pero de esas tres cosas, todo lo demás es gratuito. Las caminatas, la playa, bueno, lo que realmente vale la pena hacer en Hawái es absolutamente gratuito. Y ahí es ya viviendo, yo viví 3 años ahí y ya por eso más o menos le conozco y puedo hacer recomendaciones completamente con mucho gusto.
Me confundí cuando Trino me empezó a decir que un experto en energía, Luis Alberto... Y yo pensé que era por la onda más esotérica, o sea, pensé que Tai Chi o Chi Kung o una cosa así. No, pero estás en la onda tecnológica.
Sí, sí.
Ya.
Pero está chingón porque imagínate.
No, pues sensacional.
Sí, o sea, ahí, porque yo soy, yo estoy encantado desde que tengo paneles solares acá en Ajijic. Yo me la paso Me la pasaba quejándome muchísimo, sobre todo del pagar un pinche lucerón. Y creo que incluso el señor Pelón, que ahora se va a cambiar de casa, ya va a tener esa tecnología. Y no sé por qué nos tardamos tanto. Y una cosa que yo creo, y creo que a lo mejor tú ya tienes idea que, del futuro. ¡Qué feos son los paneles solares! Es decir, eso tiene que cambiar seguramente, porque ahora aquí en Ajijic todo lo bonito que eran las tejas en los techos están siendo cambiados, lo entiendo muy bien, por esta tecnología, pero son asquerosamente horribles.
No solamente eso, pero también son muy difíciles de deshacerse de ellos. Ajá. O sea, ya estamos hablando de sistemas que tienen 20, 25 Exacto. años.
Apenas está llegando acá, ¿verdad?
Sí, sí, y acá de este lado, pues ya, ojalá ya les llegue el progreso ahí con solidaridad,
solidaridad. Solidaridad.
Y pues, no, eso de que nos podemos enfocar en la ventaja que tiene, obvio, pero también se nos olvida a veces, es como las baterías, pues, cómo nos vamos a deshacer de ellos después. Eso es otro tema que podemos adentrarnos, que tiene el yin yang, pues, que tiene todas las cosas, que son, sí, obviamente, son muy,
para contaminantes México lo recomiendo total,
bastante, pero va a llegar el punto en el que nos vamos a tener que preguntar a lo problemático que va a ser el desperdicio electrónico que es. Pero por el momento, pues disfrutarlo, que nos va a ayudar a, esperemos que ayude a México. Quiero planes a futuro, buscar horizontes otra vez allá. Pero esperemos que sí, México aproveche. Y otra cosa que espero que México haga bien, lo que sucedió en Estados Unidos con los paneles solares fue de que cuando empezaron las ofertas y cuando empezó la tecnología a llenarse de entusiasmo, pues, con el marketing y todo lo que sucede, la gente con privilegio, la gente con varo, era la que podía obtenerlos, pero al mismo tiempo había incentivos de los estados, había incentivos de que, bueno, si compras esto para el medio ambiente, te vamos a dar un subsidio tremendo. Ajá. Y ya pasan los años, se acaba el subsidio, y ya la gente que, pues, los de abajo, pues, que no pueden, ya no está ese beneficio igual, y hay más red tape, que le llaman, para encontrar el sistema. Pero otra vez, volviendo a lo mismo, que en México, y que lo tengas tú, y que quizá el maestro Gis también vaya, es increíble, es lo que me dedico yo, entonces pues yo Ajá. encantado de que ustedes lo tengan.
Pero ¿cuál es la diferencia ahora en Washington que lo estás diciendo? Uh-huh. Porque ya no es con el sol, porque obviamente allá, pues el invierno sí. es gris total, ¿no? Entonces, ¿cuál es la nueva tecnología en la que estás?
Yo, este proyecto es muy singular, porque es vapor. Acá en el estado este del país, Ajá. los edificios, estás hablando de edificios de 1700, 1800. Entonces, no se presta la accesibilidad, porque es histórico, pues, están protegidos los edificios. Y esa accesibilidad al espacio con las azoteas no es igual. Entonces hay energía nuclear, hay energía de otros tipos que están dándole pues energía a las casas, a los negocios. Entonces esta escuela, pues te digo, es de 1896 cuando fue fundada. Y todo se hacía a vapor, la electricidad y la calefacción era vapor. De hecho, te vas a casas y tienen ese tipo de... Lo ves en las películas, es como un grill que Ajá. tienes implantado en medio de tu casa. Y es lo Ajá. que te da la calefacción, no tienes chimenea y tienes eso para que se utilice el vapor.
Pero entonces todavía funciona eso.
Sí, sí, todavía. Esa es una tecnología que no abandonan. Lo que tiene el East Coast, o la costa este del país y el West Coast, están muy envidiosos y muy orgullosos de su tecnología y quieren las cosas como fueron. En cambio, como siempre han sido, no quieren cambiar. Es algo de lo que he encontrado acá, viviendo en esta costa. En cambio, California siempre es un constante cambio, es un constante evolución. pues somos hippies en California, pues.
Sí, hippies, sí, digamos, sí, sí. ¿No?
Entonces, eso sucede.
¡Qué maravilla! Pues qué interesante. ¿Qué estudiaste acá en Guadalajara? ¿Cuál es tu
profesión? Ay, no, pues terminé la secundaria. Fue lo último que cuando mis padres decidieron hacer el viaje hacia acá, yo estaba en tercero de secundaria. Entonces, pues ya que me tocó entrar a la high school, a la prepa, y pues, no, pues fue lo último que estudié allá. Entonces, acá ya tengo en lo que estoy, yo tengo certificados de, pues se podría decir, son escuelas técnicas a lo que me dedico, y ya he ido un poco de colegio, he ido un poco de otras certificaciones dedicadas a mi chamba, que pues en general es construcción, ¿me entiendes? Es la construcción como tal, no más que pues ya nos estamos dedicando a esta tecnología.
¿Y cuándo empezaste a ser chorero?
Uf, máster.
Porque tú estás en la secundaria, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 37.
Ok, está chavo.
Sí, 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 sí. Yo descubrí a Trino en el Público, en el periódico Público, y a Gis también. Fue 1996.
Sí,
estaba yo en la secundaria.
Hace y recuerdo, un buen.
Recuerdo lo que hice fue, agarré mis, porque yo era bien rockero, pues, ¿verdad? Agarré mis
ahorita cuadernos. Ya no, ¿verdad? Porque ya maduraste, ya oyes puro.
Emanuel.
Agarré mis cuadernos y los forré de negro y corté tiras del periódico. Ajá. Y yo era el único sátiro en la escuela que tenía tiras de periódico de los cartones. Esos eran mis cuadernos.
¡Qué bien! ¡Claro! O sea, eso caracteriza al chorero desde joven, claro.
Le da, sí, de power. Y entonces, pues, se podría decir que desde los 12 años yo le entiendo esto de la mística culto de la chora.
Ajá. Oye, pero ahorita allá en Estados Unidos tienes oportunidad de ponerte al día con muchísima caricatura, bueno, americana, que hay verdaderas obras maestras, pero sí. De todos lados. ¿Sigues, o sea, coleccionas cómics o caricatura o algo o no?
No, novelas gráficas, lo entiendo.
Novela gráfica.
Novelas gráficas, pero no igual. Me he ido más por la letra, me he ido más por otras formas de arte, pero sí tengo por ahí unos que les iba a recomendar, pero ahí los tengo ahorita, los alcanzo a la mano, que son novelas gráficas. Por ejemplo, Darren Aronofsky.
Ajá, el cineasta este que hizo.
La recomendó. Esta es Upgrade Soul.
Ajá, a ver.
Esta
a
novela
ver,
gráfica, a ver, ¿dónde estoy? Acá,
ahí,
me hago para
ahí.
Acá.
Ándele, Carl.
Es buenísima. Entonces, les voy a pasar el dato. No la he terminado.
Ándale, se ve bien. Se ve bien.
Entonces, ahí tengo varias. Hay unos libros que han adaptado. Aquí voy a dejar para si alguien quiere verlo.
Ajá. Upgrade Soul.
Upgrade Soul. Esta es la de. Entonces, también lo que me gusta es cuando, pues, libros clásicos. La maestra Octavia Butler. Ella tiene un libro que se llama Kindred. Y ese libro es de viajar en el tiempo, pero es una mujer afroamericana con su novio que de repente están y despierta y es una esclava en los años. Y ese pasa varias veces, no quiero dar spoilers, es un muy buen libro, pero lo hicieron novela gráfica que empiezas yo creo darle acceso a gente que no lee libros en historias, en datos bien importantes, que es lo que pues han hecho ustedes también desde hace mucho. Bueno, para contestarte eso, es novelas gráficas, es más mi onda.
Ya, ya.
¡Qué maravilla! Esa parte, digamos, llegaste a Estados Unidos, tus papás viven, digamos, en California, ¿se regresaron a México o
sí, o de hecho, mi padre acaba de fallecer en 2018. Ahí, no sé si viste el video. Ahí tengo un disco de Toncho Pilatos en uno de los videos que te mandé, porque mi papá era muy fan de Toncho Pilatos. Lo tengo ahí a... Lo encontré acá en Estados Unidos, ese disco, y pues ahí lo tengo. Mi mamá aún vive, ahí está en California ella, y me acaba de visitar en Washington D.C., entonces, pues muy orgulloso de tenerlo.
¿Tienes entonces, hijos? O sea, ¿eres papá de chavitos o...?
No, yo no. De hecho, también me acabo de divorciar, entonces, pues ya ves, pinche pandemia. Sí, lamentablemente.
O sea, pero entonces ahí donde se ve atrás de ti la habitación y todo esto, es un lugar de un hombre solo.
Exactamente.
Está okay. muy bonito, lo tienes okay. muy limpio.
Sí, sí.
Cualquier mamá estaría orgulloso de su hijo.
No, oye. Pues es que ya ves, es por si acaso llegara alguien ahí a encontrarme en la calle y quisiera, pues no sé, venir a visitar, pues que esté presentable, pues.
Claro. O sea, tienes ¿cómo es tu vida social o estás ahí encerrado y
pues estamos ayuda? Estamos buscando la manera de ir pues ya ves ahora que está abriendo el mundo porque ya se acabó la pandemia. Tengo acceso aproximadamente como a 5 o 6 lugares de conciertos caminando, o sea, 5 minutos. Sí. Ya está el 930 Club, que es la escena punk de Washington D.C. se inició aquí. Wow, y estás hablando de los Bad Brains o Fugazi. ¿Sí? Estás hablando de bandas pues muy, muy, muy chingonas pues en la historia del rock en Estados Unidos. Entonces, Master, no sé si sea momento adecuado o no, pero las puestas de sol que tengo en este depa, por eso ha cambiado la luz.
Sí.
Y nomás les voy a...
para que el vean. El sol cuando se hablan de frente, de energía, te está pues, dando, digamos, para los que están oyendo ahorita en el podcast...
mira nomás,
que está entrando un solezazo, cosa que en Washington pues es nada más en esta época, pero mira nomás, qué bonito.
Entonces es por eso que está cambiando la luz. Ay, disculpen que ande.
No, qué honor, estamos ahí entrando en una vida, cabrón.
Y nada, entonces he ido a muchos conciertos, acabo de ver a unos masters de allá de México, llamados Son Rompepera, no sé si los ubican.
No.
Es una
¿Qué onda es?
Es una cumbia punk.
Órale.
Batuco. Son Rompepera.
Son Rompepera. Maestro, Batuco, por favor, señor. A todo el público chorero que... Si no estamos recomendando música o aquí datos importantes, yo pienso que no es chora, ¿verdad?
Oye no, pero me voy a poner a buscar eso, o sea, a ver qué...
Es que cuando fuimos, Gis y yo hace... fíjate, cuando se murió John, que venía en una avioneta y... Algo pasó porque nosotros tuvimos que pararnos en Atlanta porque el avión no pudo llegar a Washington directo por un huracán. Y fue la misma noche de que el John Kennedy, el hijo de Kennedy, se mató en una avioneta con la esposa y la cuñada. Estoy hablando del 98. Y fuimos a un evento de moneros. Y lo que más nos encantó, no sé si te acuerdas, Pelón, son los museos. Fuimos a los museos.
Sí, no mames.
Y no claro. mames, se me hizo. O sea, me
arte
o sea,
asiático.
Sí. El de la televisión nos encantó. El que tenía ahí la música, la guitarra de Jimi Hendrix. Había cuartos armados totalmente de los años 50. Tienen una onda de museos que, como bien dices, decías de Hawái. Realmente muy barato entrar, o sea, al menos en esa época.
No, de hecho es gratuito. Acá es todos, gratuito, todos los museos son gratuitos.
Y eso se me hizo fabuloso.
Los han renovado, han estado metiendo museos nuevos. Es una... A toda la gente que tiene ganas de visitar Washington D.C., completamente recomendable, porque sí, es un acceso... A historia, a datos que pues no, en ningún otro lado del país lo vas a encontrar. Y otra vez, como todo está ubicado en tierra federal, es que está pagado prácticamente por el IVA o por los impuestos de la América o de todos los que vivimos acá, entonces todo es gratuito. Así que un dato para que la gente...
Oye,
la gente
pues que hay que venir. Regresar, Trino, hay que regresar.
Yo sí quiero.
Me imagino la oferta de restaurantes increíble.
Yo te voy a decir, hago una pausa porque yo fui relativamente hace como 5 años que me invitaron a dar una plática y me llevaron unos restaurantes, no mames, señor Pelón, tenemos que ir porque...
Sí, sí.
Se come muy bien y es una onda de historia, fue en otoño y el clima estaba muy a gusto, medio fresquito, pero todavía, y era esta onda de ver los árboles totalmente naranjas, amarillos, padrísimos, pero yo ya nada más había ubicado como 5 o 6 bares cerquita de donde estaba en mi hotel, y todos eran fantásticos, todo me encantó.
¿Pero con qué pretexto podríamos ir, Camacho? O sea, ¿qué decimos de pretexto?
¿Qué decimos en la ODG que vamos a ir a hacer una chora TV?
Un scouting, pero ¿de qué? Como
yo tengo una opinión, Masters. Pues podemos hacer un torneo de fichapool acá en la embajada.
¡Exacto!
En la Embajada de México.
Porque dijiste que bueno que lo mencionas, el punto de contacto primero con Trino se mencionó que fue el fichapool.
Sí.
Porque, Juan por Pablo otro Maciel. Lado, el máster que ya hemos tenido en la chora, Pablo Maciel, el que hace los tableros y esta cosa, dices que andas ahí medio en pláticas con él, ahí de que a lo mejor
se
arma la corresponsalía fichapulera por allá.
Sí, no, es que hay que entrar, vamos con todo. ¿Sabes lo que ha sucedido con el fichapul en mi experiencia? Te digo, me ha tocado trabajar en casi todo California, norte a sur, y pues con mis cuates, un grupo muy especial seleccionado que tengo de cuates que jugamos ficha pool, nos vamos a barras, nos vamos a cualquier lugar que tú te imagines, y no importa de dónde venga la persona del mundo, estamos jugando ficha pool y haz de cuenta que somos miel y la gente son abejas. O sea, ¿qué está sucediendo aquí?
Exacto.
¿Y por qué no soy parte de esto? O sea, es una...
El fichapul une a los pueblos.
No, estamos hablando de que los soldados fichapul, estamos esto tomando, bueno, de este lado lo estamos tomando muy en serio, de que darle conocimiento, pues, a exponer este bello arte, porque ustedes, otra vez, desde el 2012 que cuentan estas historias y estas sesiones legendarias, que el fichapul, que esto, que el fichapul, aquello. Y nosotros, pues, en el podcast, ahí, sin saber qué onda, ¿me entiendes? Hasta que hace dos años, mi primer tablero me llegó más de un año. Ya finalmente pudimos, esos jugos, esa belleza, sí, de tocar la madera.
O sea, hubo una etapa en la que una gran cantidad de choreros pensaban que el fichapul era un alucine, o sea, que verdad que estábamos fantaseando ahí nomás, sí, cotorreando. Luego ya se hizo ya claro que no, o sea, es realidad.
Sí, ahora, tiene esa ventaja que dices, Luis Alberto, de que es como la miel que todo mundo entra, pero tiene una desventaja. En la pandemia, las parejas dicen, vas a volver a jugar fichapul, y por eso nos divorciaron, por eso, por culpa del fichapul.
Sí, tienes mucha razón.
No te creas. Sí,
Luis Alberto creo que también se divorció por eso.
Sí, de hecho, quiero platicarles una historia de divorcio, si me sí, permiten.
Dale. Va a estar dura, ¿eh?
No, de hecho, muy bella.
¿Era mexicana tu pareja?
Mi pareja, ella nació en... bellísima persona, hermosísima persona. Ella nació en Los Ángeles, ajá, pero sus padres huyeron cuando la dictadura de Pinochet. Ah. Y acabaron, pues, en Estados Unidos, y ella pues, es americana. Ah. Entonces, la historia va más o menos así. El día que el presidente previo de este país, el del trompeta aquel,
ajá,
el día que fue seleccionado, el día que ganó, ese día mi pareja decidió pedirme matrimonio, porque yo estoy bajo la protección de DACA, que en un momento fui indocumentado, y ahora tengo la protección de DACA, que por sus siglas en inglés es Deferred Act of Childhood Arrivals, que significa que yo entré a este país sin documentos, rompí la ley, y al tener yo DACA, tengo una protección, tengo un amparo para que no me removan del país.
Ah.
Y esto aplica para aquellas personas que llegaron de menores, que han pagado impuestos, que tienen un récord impecable, que están trabajando, que fueron a la escuela. Entonces ha sido una vida de vivir acá en el gabacho, pues llevándola tranquila, pues. Entonces mi expareja decidimos que nos íbamos a casar para ella ayudarme con ahí con, ya ves si, si saben por dónde voy con ese tema.
Sí,
de
sí, sí.
¿Verdad? Entonces,
a ver,
la green card para,
para sí, eso. O sea, para legalizarte, pues.
Lo dijiste tú, no lo dije yo. Entonces, nada más voy a estar de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Para no meterme en líos legales.
No, no.
Sí, de que dices, yo no dije nada.
Eso mismo. Exacto. Entonces, resulta que, pues, estas cosas del destino, pasaron 2 años y mandamos la petición. Va. La petición, 2 años después, o sea, 2018, nos casamos 16, 2018 se envió el paquete de petición para un perdón que te da este país por entrar sin documentos, y ya de ahí te mandan a Juárez, vas con tu pareja, y ya de ahí se empieza el trámite para el documento que tú mencionas. Ajá. Entonces, pasaron 4 años, y eso fue porque el Trump desmanteló todos los servicios de migración, todo proceso que duraba 3 meses.
Sí.
Tomó 4 años para, wow, yo recibir una carta hace, apenas la recibí en julio, me dio COVID por primera vez, y tumbado en cama, me llegó la notificación que el perdón había sido aprobado.
¡Ándale!
He sido aprobado y mi abogado me dio felicitaciones y al mismo tiempo me dijo, bueno, pues no sirve para nada porque ya estás divorciado de ella y ustedes ya se separaron. Entonces, duró 4 años ese proceso por la culpa de ese presidente. Ajá. El punto que voy es este.
A ver, está interesante.
Sí.
¿No? Tuviste que matarla a ella después.
Lo dijiste tú, no yo. Ay, no.
Exacto. Durante todo este proceso de amores y desamores, ya 2 parejas desde que la Chora Interminable como programa, como radio, como podcast está en mi vida, pues, ajá, ya llevo 2 amores buenos, ¿verdad? Entonces, me divorcié. Llegué a Washington por parte de venir a este proyecto y por parte de la separación y hacer mi vida. Entonces, en marzo vino a visitarme mi hermana. Y una de las cosas que ella pidió fue que yo la llevara a la librería del Congreso.
Ajá.
La librería del Congreso es entrada libre, nada más hay que hacer reservación. Y es un palacio, es un bello castillo de arte y cultura. Está edificado al estilo europeo, está precioso ese lugar, y otra vez otra recomendación. Y resulta que tú vas y tú puedes ir a pedir tu library card, que se llama tu tarjeta de librería para acceso a los libros, y entonces vas, tú haces tu cita, te dan tu tarjeta y tú tienes acceso a documentos de todo el mundo. Estás hablando de la librería del Congreso de Estados Unidos, con datos que, o sea, lo que tú te imagines, ahí está en ese lugar. Y pues ahí estoy, fui a que me tomaran mi foto, me dieron mi tarjeta, y al regresarme me perdí, completa y absolutamente me perdí. Y resulta que por casualidad acabé en el aula de estudios centro y sudamericanos. Me metí, y pues ahí está un cuadro de Benito Juárez. Ajá. Está Cervantes de Saavedra por aquel. Luego están libros de Siqueiros y de o sea, todas ahí las están, lenguas españolas.
Ahí está, lo estamos viendo ahorita para la gente, sí, que nos está viendo en el YouTube. Se está viendo
un video que tomó, sí, Luis Alberto de la librería del Congreso.
¡Qué bonito! Ajá. Y luego,
y pues resulta
¡no mames! ¡Histerietas!
Ahí está.
El Santos.
De nuestros tiempos, cuando el Santos se hacía.
Oye, ¿por qué está eso ahí?
Hermano, aún estoy investigando eso.
No, ¿cómo que por qué? Es un tesoro de la humanidad.
No, sí, el huevo.
No mames. Ahí está el Santos en la biblioteca del Congreso de Washington, D.C. No, pues ya que nos den la green card también a mí, a Gis.
¿Dónde hay que firmar? ustedes digan.
Oye, no, qué honor estar ahí presentes. O sea,
sí, ahí mira, Ahumada. Ahí está el gran Ahumada, que en paz descanse. Ahí está una de sus.
Que era en La vida en el limbo, ¿verdad?
Sí, preciosa poesía dibujada y no.
Entonces, absoluta. Me estoy adentrando al cuarto. Y así de reojo, la revista se veía como. Yo pensé que era Kino. Yo dije, ay, güey, es Kino, pero yo seguía acá con los otros libros. Y ya cuando de plano me adentré, ya viste bien, Guadalajara, domingo de agosto del 92. Y dije, qué chingados está. Gis y Trino.
No, son, o sea, mensajes divinos, maestro. No, son mensajes divinos.
Disculpa que te interrumpa, pero el hecho de que estoy ahí meditabundo, con dolores del corazón, ahí sufriendo por la migración y estas cosas y estos detalles. Y el síndrome de impostor, no sé si les está llegando este mensaje por allá a ustedes de si estás en el lugar adecuado. De hecho, ahorita yo me siento como un impostor estando aquí en este recinto con ustedes, de que, oye, ¿qué chingados hago yo aquí, verdad? Pero en ese momento en la librería del Congreso, viendo su papel, su periódico, que hubiera podido acabar en la jaula de un pájaro, que hubiera podido acabar en limpiando vidrios de un carro, estaban ustedes, güey, ahí acompañándome. Y diciéndome en ese momento.
Es un servicio que damos.
Me estaban diciendo que yo estaba en el lugar adecuado en mi vida donde yo debería estar representando ahí. Entonces, ese video, qué gusto que poder platicarlo con ustedes en este momento, porque ha sido uno de los momentos más bellos de mi vida. Y no lo digo por hacerles la barba, ni mucho menos. Es serio pedo.
No, pues qué buena onda, maestro.
Qué padre, cabrón. Qué chingón. Qué bonito video. No me lo esperaba. Está padrísimo que se vea ahí todos. O sea, no sé, pero digo, yo creo que en el momento que decidimos ayer y que decidí yo decir, ay, pues que se venga Luis Alberto, porque además Pablo Maciel habló muy bien de ti. Entonces dije. Alguien en Washington que tiene toda esta onda de energías, que es chorero, tiene que tener algo interesante. Y el mismo Pablo me dijo, invítenlo, pero tiene miles de cosas, más es una caja de Pandora, tiene miles de cosas que les puede platicar. Entonces, realmente qué maravilla que sí aceptaste que platiquemos de esto. Bueno, nomás, y estás trabajando, pero digamos que tienes tu trabajo y eres gerente. Porque la historia es que si pudiste, si lo lograste, tienes la capacidad, ¿no? Para trabajar sin problemas.
Sí. Qué maravilla. Yo pienso que una de las cosas que lamentablemente no nos, no quiero decir todos, pero ciertas comunidades, ciertos padres, mis padres en particular, no tuvieron la experiencia o la manera de enseñarnos a cómo estar cuando hay, ¿cómo se traduce? Discomfort. Cuando no estás a gusto, cuando estás en ese, en esas que te rechazaron del trabajo o que no te dieron el trabajo y ese malestar que te da. Ajá. En el momento que haces unas pendejadas, yo pienso que no nos explicaron de chavos a cómo estar a gusto con ese discomfort, con ese malestar.
Y aprender a vivir con con tu malestar y qué, o sea, y saber aguantar vara o qué.
Aguantar vara, prácticamente, sí. Entenderlo que es parte del juego de la vida, ¿verdad? De que sí, güey, pues ahorita te está yendo mal, pero al rato se pasa y aguantar vara y se vienen momentos felices. Y mañana no sé cómo me va a ir en el trabajo, pero pues ya esta tarde, ya, pues qué chingón, o sea, me la estoy pasando muy bien. Y así ese ciclo de la vida. Yo pienso que sí, lo dicen los padres y todo, pero no, la enseñanza en mi parte, no como que apenas con esta edad, con este divorcio, con estos lugares de viajes de transición y mudarme, ya como que le estoy agarrando la onda a que, bueno, pues nos divorciamos, pero realmente no es personal, era lo que tenía que pasar, ¿me entiendes?
Oye, a ver, se me fue la onda, ¿fue este año el divorcio?
El divorcio oficial fue en abril, nos separamos hace más de un año.
Ya, Porque te sigo yendo con muy buena impresión de ellas. Uh-huh. O sea, ¿y por qué se divorcia la gente? ¿Qué pasa? O sea, nosotros estamos haciendo muchos estudios al respecto. Porque...
Sí, Master, de veras que sí, ¿eh? Yo pienso que, pues, ya ves, yo con mis padres, pues siempre estuvieron juntos.
Sí, sí.
Y sí, siempre sí. Peleándose.
Renegando.
Sí.
Los nuestros también, ¿verdad,
sí.
Trino?
Sí.
Y luego los papás de ella igual, o sea, renegando y peleándose todo el tiempo. Entonces, es tóxico, es anormal, pero es como lo que entendemos como relación.
¿Qué no decía una tía tuya de Mérida que decía, los primeros años son difíciles, después ya es puro renegar?
Y yo pienso que fue eso, ella tuvo, bueno, los dos tuvimos la iniciativa, yo ya después no estuve de acuerdo, yo quería que siguiéramos, pero no por...
Primero bien machito, ¡a huevo que nos divorciamos! Y luego, no, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, no.
Así fue, Master. Y nada, de que ella tuvo la gran... De romper el ciclo, pues, de romper sí. Ese ciclo de estar en algo que no está funcionando para nosotros.
Ya.
Y pues agradecer todos los días que estuvimos juntos.
¿Y con ella estuviste en Hawái, digamos?
En Hawái, sí. Allá nos casamos.
Ay, qué bonito.
Sí, man.
Es que esa parte de Hawái, que como que me gustaría otra vez regresar a esa parte. Claro. Que a lo mejor
fue... Oye, pero entonces hay que decidir, ¿vamos a ir a Washington o a Hawái?
A los dos,
dos lugares. Es importante, ¿eh? O sea, decidir eso.
A los dos lugares. No, porque yo es uno de los lugares a los que quiero ir, por supuesto, pero como dices, puede ser caro y demás, pero hay tres islas, ¿verdad? O sea...
Hay como siete.
Siete. ¿Cuál es la que recomiendas así como de que no sea turístico, que esté bonito, pero que no sea...
O sea, para moneros, o sea, sí. ¿Cuál sería para moneros?
Yo pienso que va a ser Big Island. La Big Island, también conocida como... Hawái, el sentido de que es el estado Hawái, y ajá, la isla, la más grande, se llama Hawái también.
Ajá.
O pronunciado en Hawaii, como lo dicen en Hawaii. Entonces, por cierto, el idioma hawaiano es fonético como el español. Entonces, si te confundes con unas palabrotas hawaianas, nada más pronúncialo en español y lo estás diciendo adecuadamente.
¡Ándale!
Sí. Entonces, dato para cuando vayan.
Es que, ¿viste tú la serie esta que se llama The White Lotus? ¿La viste?
Ah, sí la vi. Sí, sí, claro. Hablando de eso, fue la última serie que mi expareja y yo vimos juntos.
La acabaron. Mi vida, qué bonita película. Nos vamos a divorciar.
Es que es una serie que habla precisamente de cómo el espíritu de la gente de Hawái se siente invadida por los norteamericanos que llegaron en esta actitud totalmente conquistadora, nefasta, de ser los dueños de la isla. Y el chavito que era el desubicado, ya estoy dando spoiler,
No, bien.
Es el que encuentra la esencia en Hawái de cómo es la banda, la gente, uh-huh, en su esencia pura, que es como gente buena, ¿no?
Sí, así exactamente como lo describes, es... Lo que tiene Hawái especialmente es el se llama el término que tenemos acá es Military Industrial Complex, que significa que todo lo que es la armada, la marina, la fuerza naval están instaladas en Hawái porque es una de las paredes del oeste. Ahí tienes pues Pearl Harbor, no sé si ubican.
Sí, sí, claro.
Sí. Entonces ese lugar, Pearl Harbor, es una bahía que en sus momentos era un espacio donde la gente pescaba, donde la gente era para la comunidad, de ahí salía comida. Ahora Pearl Harbor, pues obvio, es un monumento a la guerra, o sea, a la pérdida de la vida que hubo cuando el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, que Hawái, la mayor parte de los personas que viven ahí son japoneses. Sí. Entonces, ándale, es una contradicción de problemática con la cultura, con los anglos, con el americano y la gente que vive ahí. Y es un lugar muy especial para mí porque, siendo Estados Unidos, no es un lugar donde el anglosajón es el mero mero, no es céntrico, ¿me entiendes? Hay más gente, ajá, con tez que no sea anglosajona y está desubicado. Hay un movimiento de energía y identidad que es
muy peculiar. Acuérdate que es un maestro de las energías, este cuate.
Sí. es que sí, digo, lo que sé y por lo que te digo es, no nomás la comida, las playas son fantásticas. Tienen muy buena infraestructura, sí, de todos los servicios y demás. Y digo, ya es una pendejada lo que voy a decir, pero quiero ir al restaurante o al bar que tiene Mick Fleetwood, porque sé que Mick Fleetwood y
John McVie
viven ahí. McVie y es el bajista y el baterista de Fleetwood Mac, los que son Fleetwood Mac de esencia, los dos viven en Hawái.
Creo que eso es en Maui, ¿no?
Sí, creo que en Maui, tiene sí, toda la razón.
Pero la razón chorera que les recomiendo la Big Island, aparte de que es hermosísima, es porque tienen ahí una ordenanza donde cuando es de noche no hay faros de luz en la calle. No hay anuncios a billboards, ¿cómo se dice?
Sí, billboards, sí, sí, no hay
anuncios luminosos.
Sí, sí, espectaculares y luminosos.
Correcto. No lo tienen permitido. Es ordenanza, entonces la oscuridad y las estrellas y el volcán está activo. Entonces estás hablando de belleza natural en su máxima expresión.
Ya.
Entonces, okay, si quieren, pues allá tienen, se llama Pacololo, esa lechuga del diablo. Si la comes allá o
Pacololo.
Entonces, lechuga del diablo, ¿qué? ¿Con esa que te la fumas o qué?
No le entro yo, ya estoy, tengo años que no le pongo a nada, pero más que al mezcal, el mezcal sí.
¡Ah, pues qué más quieres, cabrón! ¡Pues es peligrosísimo!
¡Es el peor!
y eso, de que ahí yo pienso que les van a salir unos cartones excelentes con esa inspiración.
Oye, no, sí, Pacololo.
Pacololo, sí, esa es la lechuga del diablo allá en Hawái.
¡Qué maravilla! O sea, son los dos lugares. Sí te voy a pedir que nos des, si en un momento tengo que ir yo, pues que me des ahí...
Un salvoconducto.
Salvoconductos, pero también te vamos a ir a visitar a Washington seguramente, porque sí es un lugar que quiero regresar, sobre, ajá, todo para...
Sobre todo para llevar al pelón, di.
Al señor pelón a que se culturice. No, a que la pasemos bien en un... O sea, viendo... Él me va a enseñar cultura, yo le voy a enseñar los bares.
Eso. Sí, sí, aquí...
Y tú no vas a poner los...
Tú me vas a llevar a burdeles y a... Y fumaderos de opio. Y yo a Museo de Arte Asiático.
Está excelente, ay, por cierto.
No, está maravilloso porque hacemos el torneo de fichapool y ahí podemos hacer ¿Tienes amigos mexicanos? Ahí no es tanto, ¿verdad?
No. ¿Sabes que el mexicano no rifa en Washington D.C.?
No, ¿verdad?
El mexicano no rifa acá. Acá la banda que más nos representa a los latinos es el hermano salvadoreño.
Ah,
aquí Salvador, fuera, okay, del Salvador, es aquí donde más hay salvadoreños. Y luego en Los Ángeles, San Francisco también. Pero todo lo que viene siendo venezolano, nicaragüense, colombiano, mucho brasileiro aquí. Pero mexicanos somos pocos. Entonces hay un vacío de mexicanos y de comida mexicana buena. Entonces, ajá, por si la chora no funciona y quieren venir a hacer aquí varo, aquí es donde, con un restaurante mexicano, unas buenas salsas, unos buenos, sí, tacos, nos hacen falta bastante.
¿No has encontrado buenos tacos?
Yo estudio también, tengo un doctorado en tacos que me di yo mismo, entonces sí los busco, y he encontrado lugares que sí, pues, satisfacen ese deseo, pero...
¿De lengua? No, ¿hay de lengua?
Sí, hay de lengua, sí.
Eso.
Y sí, hay de lengua. pero, ¿sabes qué? Los Ángeles también, yo lo que extraño de California en Los Ángeles son los tacos, son buenísimos.
Sí, bueno, yo te voy a decir, en Atlanta, yo que fui este mismo año, ajá, fui al mejor puesto de tacos de arandas, en Atlanta, Georgia.
¿En Atlanta?
Estaba espectacular, ¿eh? ¿Sabes qué rifa? ¿Sabes?
Lo malo es que ya se me antojaron unos tacos, cabrón.
¿Sabes qué rifa? Sobre todo en Los Ángeles también, que estuve en San Diego.
Felicidades, por cierto, maestro. Felicidades.
Ah, muchas gracias. Pero, ¿sabes qué? Hay quesadillas, pero de birria. Quesadillas con birria. No mames, ¿qué es eso? Ya unas pinches combinations que hacen allá.
Sí.
Que les vale madre. Que como extrañan todo, quieren todo en el mismo momento, ¿me entiendes? O sea, ya casi menudo con pozole, con birria, con todo, en el mismo platillo, que dices, no, maestro, dense la chance.
El gabacho, ahorita ¿no? Nosotros agarramos la costumbre en los que nos gustan tanto, que son los tacos Providencia, ajá, pero como vamos el domingo que para la cruda y todo ese rollo, ya agarramos la estrategia de ir justo a la hora que abren, porque si no, luego se llena tremendo. Sí. Entonces, a la una y media, ahí estamos, cabrón.
Y para está vacío.
Sí, entonces.
Sí, el domingo no llegan tan temprano, llegan a las 3, 4, ya crudencios, todo el mundo.
Entonces yo llego y de entrada son 4 de lengua, 2 al pastor y 2 de buche, pero es como para abrir boca. Y luego ya empiezo ya con cuidado a ir pidiendo ya poco a poco.
¿Son pequeños?
Es eso, pues.
¿Son pequeños los tacos o medianos?
Sí, son chiquitos, pero son de doble tortilla, pero son chiquitos, sí.
Uf, pero son perfectos, cabrón.
Sí, no son esas cantidades que sí me doy cuenta que, como te digo, probé unos tacos de arandas en Atlanta, realmente allá tienen la idea del tamaño, sí importa, porque cada taco son enormes y yo digo, no, pero con estos son dos y ya, porque son muy grandes y muy bien servidos. Aquí apenas es como un probete, dices, pues uno de lengua, pero está, es más, me la das en cachitos y te la vas saboreando y dices, pues creo que otro de lengua y luego, pues creo que, y luego después regresas al de lengua. Acá en Estados Unidos lo que rifa es que es tamaño big todo, cabrón, o sea, no.
Gratificación instantánea nos han enseñado aquí en el gabacho, lo queremos todo y lo queremos ya.
Sí, claro.
We want it now.
Oye, se nos acabó el tiempo y se nos fue súper rápido. Luis Alberto, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación así tan de bote pronto. Y nos da mucho gusto que tengas un departamento tan bonito, que tienes ahí atrás tus fichapules, cuadros muy padres. Se ve que eres exitoso y se ve que le has pues pegado bien a la chamba y te va bien porque eres chido. Y pues qué padre, cabrón. ¿Cuáles fueron las plumitas que te mandó?
Ah,
a verlas.
Ah, oh, wow, ahí está. Mira nada
esas.
Más.
Ah, yo también tengo de esas, sí.
Sí, que, o sea, el modelo es StreamYard. No, StreamYard. ¿Cómo se llama?
¿StreamYard?
¿O sí?
No, StreamYard es donde estamos ahorita en el video.
Jetstream, perdóname. Es que lo confundí con nuestra plataforma de streaming.
Sí, sí, sí. Ah, chingado, pero sí tengo una.
Cuando hagan falta más me avisan y les mandamos otra vez. Eso.
Qué chido, master. No, qué buena onda. Y qué gusto estar viendo ahí atrás de ti los fichapules. Y tú tienes ahí tu colección de arte. No sé si lo que se ve como de color ahí al fondo rojo y arriba son libros o qué.
Ah, estas son fotografías de Café Tacuba. Yo pienso que soy.
Ok.
Fan es muy. Es mi grupo de onda. Este cuadro de Café Tacuba del Re, 20 años.
Sí.
Y pues conciertos de que he ido.
Sí.
No, pues qué bien.
Gracias por compartirnos ese video de la biblioteca, nos dio muchísimo pues sorpresa y gusto que eso esté ahí. Y y te mandamos un abrazo de chorero y te vamos a quedar bien en lo que no pudimos en lo anterior, pero por lo pronto ya eres un invitado más de la Chora. Muchas gracias. El Instagram, por si quieren comunicarse con él, aquí aparece en YouTube, es @el_mansbag. Mansbag, como el hombre bolsa.
¿No? Señor Bolsa, un placer.
Los quiero mucho, Masters. Gracias por este espacio. Son ustedes maestros. Se les agradece bastante.
Camarada, camarada.
A todos en la Chora. Hasta luego.
Señoreros, estén listos porque ya va a haber un sistema de diplomado y de certificación chorera.
Si no sales en la Chora,
documentos.
Exacto. Si no sales en la Chora, no te pueden dar green card. Bueno, gracias a Gabo Casillas que nos produce estas cápsulas, al señor Guara, nuestro productor, y les mandamos un abrazo, chorreros. Nos vemos el próximo jueves.
¡Am pues!
Gracias.